Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it?
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. People, are you ready?
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Insisto, una semana más y ya solo quedan 6 jornadas para acabar la Liga Sobal. ¡Qué bonita está este año! Tras las victorias de Cuatro Rayas Valladolid, Villaranda Torrivera y Ángel Jiménez Puente Genil, hasta 6 equipos están implicados en esa plaza que prácticamente queda para el descenso. En la Liga de Campeones, el FC Barcelona volvió a derrotar con contundencia al Albordanés y certificó su pase a cuartos de final. El Hamburgo, actual campeón de la Champions, eliminado por el Vardar Skopje de Raúl González, David David y Alex Dusevalles. ¡Qué gran jugadores y qué futuro tiene ante sí! Por su parte, Real Ademar de León ganó su último partido de la liguilla frente al Lugi sueco y dice adiós a la competición europea. El sorteo de los cuartos de final de la Champions será mañana martes 1 de abril a partir de las 12:15 en Viena. La selección española masculina se concentra para disputar la Copa de Suiza el próximo fin de semana ante Suecia, Suiza y Croacia en Basilea. Y las guerreras perdieron en Holanda de 5 goles, pero luego remontaron en Logroño, derrotando a las holandesas por 7 y ganando el primer puesto de su grupo pensando en el sorteo del europeo. Además, en Derrosca os vamos a traer agradables entrevistas, os contaremos toda la actualidad del balonmano, llevaremos a cabo nuestro debate de la tabla redonda, en donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de Derrosca. En el control de sonido, Mila Sánchez, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Muy buenas, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Aquí en Madrid, Emilio Borbojo. Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y otro fin de semana muy bonito y con esas competiciones que echan chispas.
Y también el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. Hola, Alberto.
Buenos días a todos y a todas. Y mi enhorabuena particular a la selección femenina y también a los dos seleccionadores, a Manu Etayo y a Jorge Dueñas.
Por cierto, ya os mandaremos, Juan Carlos, Fernando, un trocito de ensaimada que nos ha traído Alberto, ¿eh? Pues,
me parece que no lo vamos a
el,
cantar.
El Malvar se la ha comido toda, porque yo no la he visto.
O la envío por mail. Claro. Por mail os la envío.
Amor, oye, que me han dicho, Alberto, que todos los museos de las Baleares, que nos deja uno sin visitar, ¿no?
Sí.
Amón, ¿tienes hambre? Todo.
¿Yo?
Digo, para que sigas con ella, está esperando un ensaimada aquí.
Sí, bueno, ya.
Por favor, te la envía.
Me compraré broma,
hasta que no la recibáis no podéis decir.
Ah, vale.
Porque
vale. Para
que a lo mejor cuando que la igual recibáis llega un poco tarde. Está más dura que un...
Que no nos llegue caducada, ¿eh?
Yo yo sobrasada si puede ser a elegir, porque...
Sobrasada he comprado, ¿eh? Te puedo traer una rebanadita de pan con sobrasada.
Si comprar habrás comprado, pero...
Conociendo a Alberto, yo con la intención que suele poner a todo me vale.
Eso. Ahora te muerdes y te envenenas.
Claro, vamos a mandar la ensalada por valija. Así que llegará en los próximos días, no sé cómo.
Días o semanas. Llegará. Vamos a dejarlo en semanas, que se va un poco más tarde.
Bueno, después de estos chascarrillos, nos vamos abriendo programa con el bloque resultados de la jornada. Como siempre, comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Empiezan
decimocuarta jornada de la Liga Sobal, donde ganaron los de abajo y menuda la que han liado, incluido el Cuatro Rayas, Juan Carlos,
pues
menuda,
fíjate,
la que han liado,
Voy a parafrasear al gran humorista Leo Harlem, que dijo en su día en una campaña de promoción de abonados del Real Valladolid que en Castilla nos sientan bien los pantalones porque en el mundo del deporte nos gusta vivir con el culito apretado, ¿no? Pues así están ahora mismo 6 equipos en la parte baja de la clasificación después de 24 jornadas. Y es que la liga por arriba tendrá poca emoción, pero por abajo está absolutamente tremenda. Jornada número 24, resultados del fin de semana. Juanfersa Grupo Fegar 26, Naturhaus La Rioja 27. Este resultado hizo que el Barcelona no sea matemáticamente campeón después de esta jornada. Cuatro Rayas Valladolid 27, Fertiberia Puerto Sagunto 21, Balonmano Aragón 28, Balonmano Huesca 30, Frigoríficos Morrazo 24, Fútbol Club Barcelona 37, Bidasoa de Irún 20, Global Caja Ciudad Encantada 21, El Betis Anaitasuna 30, Villa de Aranda Torre Rivera 31, Ángel Ximénez Puente Genil 32, Balonmano Guadalajara 23 y Fraikin Balonmano Granollers 22. Reale, además de León, 22. La clasificación, a falta de un suspiro para que sea campeón, la sigue encabezando el FC Barcelona con 48 puntos, 11 más que Naturhaus La Rioja, que tiene 37. Tercero es Granollers, con 36. Cuarto, Huesca, con 33. Quinto, además de León, con 26. 23 puntos para tres equipos, Guadalajara, Aragón y el Betis Aitasuna, así como el noveno, que es Global Caja Ciudad Encantada. Y a partir de ahí, cuidado, 19 puntos Frigoríficos Morrazo, décimo. 18 puntos Juanfersa Gijón y Fertiberia Puerto Sagunto, con 17 puntos a uno del descenso, a dos del descenso, perdón, Ángel Ximénez Puente Genil se libra por los pelos, con 16 el Cuatro Rayas Valladolid, 15 zona de descenso Villa de Aranda Top Rivera y Bidasoa de Irún cierra la clasificación, prácticamente ya confirmado su descenso, con 9 puntos. La siguiente jornada, la 25, tendremos que esperar por la Swiss Cup al día 12 de abril, al fin de semana del 12 de abril, con los siguientes partidos: 3 en viernes, 8 y media Balonmano Guadalajara, Fraikin Granollers, 8 y media también Barcelona Aragón y a las 9 Balonmano Huesca, 4 Rayas Valladolid. Y para la jornada del sábado, 2 a las 6, Naturhaus La Rioja, Ángel Ximénez Puente Genil y Reale de Mar de León, el Betis Anaitasuna, otros dos a las 6 y media, Global Caja Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo y Fertiberia Puerto Sagunto, Juanfersa Grupo Fegar, ojo a este partido, y también a las 7 cierra, cuidado también, Villa de Aranda Top Rivera, Bidasoa de Irún.
Y los partidos que podréis ver esa jornada, la jornada 25, en el fin de semana 11-12 de abril, será el viernes, evidentemente es por manía, yo creo que ha cogido ese partido porque se va a proclamar campeón de Liga el Fútbol Club Barcelona matemáticamente. Fútbol Club Barcelona, Balonmano Aragón, el viernes a las 8:30, insisto, por Sportmanía, y el sábado a las 6 de la tarde, Naturhaus La Rioja, Ángel Ximénez Puente Genil. Las competiciones europeas ya encaran su recta final, como es la Champions, partidos de vuelta de octavos de final y ya clasificados, pendientes de un partido que se va a disputar en la tarde-noche de hoy. Raquel Piqueras, muy buenas.
Sí, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones se cerró con los siguientes resultados: Zaporov 28, Kiel 40, Albor 20, Fútbol Club Barcelona 31. El Vardar de Raúl González eliminó al actual campeón, el Hamburgo, por 30-29, con un partidazo de Adeles Duseva que marcó 6 tantos. El Wisla ganó al perdió ante el Veszprém por 26-31. Gorenje Velenje 25, Paris Saint-Germain 34. Celje Pivo Varna 27, Flensburg 30, Metalurg 30, Kolding 26. Y esta tarde a las 7 se juega el Kiel Cerrey Neckar Löwen. Por tanto, pasan de momento a cuartos de final el Kiel, Fútbol Club Barcelona, Vardar Skopje, Veszprém, Paris Saint-Germain, el Flensburg y el Metalurg.
Y habrá que esperar a ver quién sale de ese Kielce donde está Talan Dusevall y el Rin Carlo Güempero. Lo que sí podemos contar es que mañana, recordemos que el programa se graba hoy lunes, mañana, día 1 de abril, sorteo de cuartos de final de la Champions League a las 12:15 en Viena. Y en el bombo número 1 estarán ya definitivamente Veszprém de Hungría, Barcelona, Kiel de Alemania y Vardar Skopje de Macedonia. En el bombo número 2, es decir, los rivales que le pueden salir al FC Barcelona: Flensburg-Handewitt de Alemania, Paris Saint-Germain de Francia, Metalurg de Macedonia y el vencedor del Kielce Rin Neckar Löwen. Por lo que respecta a la Copa EHF, Raquel, la Real de Mar de León ganó, pero poco le sirvió.
Sí, ganó a Lugi por 32-27, pero no fue suficiente y se despide ya de la competición.
Se despide de una competición que ya están pues prácticamente decididos los equipos que pasan. Ha quedado segundo el Real de Mar de León, pero con 6 puntos ha quedado, pues yo diría que el peor segundo puesto, que es lo que le tira para atrás. Pasan el Lugi de Suecia, el Montpellier de Francia, el Sporting de Portugal, el Pick Zegen de Hungría, el Nantes de Francia, el Füchse Berlín, que además va a ser el organizador de esta Final Four, y el rumano del Constanta. También están ya perfilados los bombos para mañana, que se va a celebrar en Viena el sorteo. En el bombo número uno estará el Lugi de Suecia, Montpellier de Francia y Pick Zegen de Hungría. Y en el bombo número dos, es decir, los rivales, el Sporting de Portugal, el Nantes de Francia y el Constanta rumano. Hablábamos antes que se para la Liga Sobal, una Liga Sobal que tiene que cerrar de momento el kiosco porque la selección española absoluta masculina se concentra también mañana martes 1 de abril para disputar el fin de semana la Swiss Cup en Ginebra, y en donde va a tener enfrente a rivales como Suecia, Suiza y Croacia. Recordemos los hombres que ha convocado Manolo Cadenas, que son Maqueda, Ugalde, Andreu, Joan Cañeras, Virán Morós, Antonio García, Valero Rivera Folch, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez Vargas, Nico Mindeguía, Víctor Alonso, Álex Dusevalles, Rodrigo Corrales, Alberto Aguirre Zabalaga y Carlos Morena. Los partidos serán sábado a las 6:25 de la tarde, será en la localidad de Ginebra, Suiza-España, y el domingo tercer y cuarto puesto a las 12 de la mañana y la final a las 4 de la tarde.
¿Y lo veremos por tele o no?
Me huelo que no. Habrá que piratear algo a través de algún streaming en internet y me huelo que no, que ninguna televisión nos lo va a dar.
¿Algún striptease?
¿Algún streaming? ¿Algún striptease de esos que está tan de moda en algún sitio?
Vestidos.
Y en cuanto a la división de honor femenina, Fernando, parón por las guerreras, pero vuelve este fin de semana a la jornada 21.
Así es, como tú decías antes, las chicas, las guerreras, sí que tuvieron pues actividad la pasada semana con esa derrota en Rotterdam ante Holanda, 26-21, en esta liguilla clasificatoria para el europeo, pero ayer en Logroño, victoria 29-22, por lo cual a falta de dos jornadas son líderes de ese grupo. Tienen que jugar contra Turquía y contra Italia, pero en principio, si nada extraño pasa en esos partidos, debería ganar sus dos encuentros el equipo de Jorge Dueñas y pasaría como primero de grupo, evidentemente clasificadas para el europeo y encima con mejores posibilidades de encontrar rivales más asequibles en la primera fase de ese campeonato de Europa. Así que enhorabuena para las de Jorge Dueñas, y como tú decías, en la próxima semana regresa a la división de honor con los siguientes partidos: Elche Veravera, Castelldefels Aula Cultural Vivero Serol, Adesal Córdoba, Cucullaga, Echevarri, Cañamelar, El Betis Alcobendas, Porriño, Mar Alicante, Prosetecnisa, Zuazo, Cleva, León y Rocasa, hace Gran Canaria, Mecale, Atlético, Guardés, que será sin duda el partido de la jornada este sábado a las 6:30 de la tarde. Y por cerrar con las chicas, solo queda una jornada para que se completen las fases de ascenso de División de Honor Plata a División de Honor. Por ahora en el grupo A estarían clasificados como primero el Mavi Nuevas Tecnologías y como segundo el Oviedo. En el grupo B, Betionac como campeón, que eso ya es matemático, y Logroño Sporting La Rioja como segundo. En el grupo C, Balomano Granollers y Balomano Castellón, y en el grupo D, Asisa Málaga, Costa del Sol y el Vícar Goya.
En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 25, Emilio.
En efecto, eso quiere decir que solo quedarían 5 partidos para el final de esta fase regular.
¿Cuántas jornadas?
5 solo. Hasta 30, eso. 25, 30. Vale. Y nuevas convulsiones en la zona noble. El Barcelona B ya está cada vez más cerca de revalidar matemáticamente su honorífico título de la categoría, pero en sus salidas respectivas, Benidorm y Alcobendas, que son los que parece que solo peleaban ellos por el ascenso automático, pues fueron a perder. Y entonces los madrileños ven como el Zamora, otro ascendido como el Benidorm, le iguala en puntuación, y el Zarautz también se beneficia de esos pinchazos de los alicantinos y los madrileños y se queda muy cerquita. Jornada importante y todavía queda mucha tela que cortar en esa categoría. Los resultados de esta 25ª jornada fueron: Chapela 31, Zamora 41, Pozo Blanco 31, Antequera 28, Barcelona B 36, Herenza 25, Torrelavega 34, Alcobendas 30, Bordils 33, Ars Palma del Río 22, Academia Octavio 30, Go Fit Sinfín 23, Baracaldo 24, Benidorm 20 y Zarau 35, Teucro 27. En la clasificación, líder el Barcelona B con 40 puntos. La segunda posición la defiende todavía el Benidorm en puesto de ascenso directo a Asobal con 34. Para el tercer puesto, empate entre Zamora y Alcobendas a 33. En quinta posición, Zarau 31. Para la sexta plaza, Go Fish Sin Fin 29, igual que Academia Octavio, también 29. Más detrás ya, y ya quizás a lo mejor con muchas menos opciones de entrar en el playoff de ascenso, Teucro, Antequera y Baracaldo, 25, y ya para la zona, para intentar eludir una plaza en ese play-out de descenso, que le tocaría todavía a un tercer equipo, Bordils, 22, Torrelavega y Pozo Blanco, 21, y con plaza casi segura en ese play-off, Chapela, 16, Ars Palma del Río, 9, y el primer descenso debería de ser en principio para el Ereinza, colista impenitente, con 5 puntos. La jornada número 26 del próximo sábado, bueno, hay que hacer una salvedad, el Alcobendas Barcelona B, que es el plato fuerte, y bueno, ahí se juegan muchísimas opciones los madrileños, no se jugará este sábado, sino que se desplaza hasta el 16 de abril. En la jornada regular de este sábado, dos partidos muy importantes, el Benidorm Academia Octavio y el Antequera Zamora. Aparte, Ereinza, Pozo Blanco, Ars Palma del Río, Torrelavega, Go Fit Sin Fin, Bordils, Teucro, Baracaldo y Zarau, Chapela.
Después del bloque de resultados, ahora nos vamos con los personajes, nos vamos con las entrevistas. Nos vamos a ver, a hablar, charlar con nuestro primer invitado.
Escucha De Rosca en cope.es.
Uno de nuestros grandes juniors de oro y que tiene un tremendo prometedor futuro por delante ha regresado a las pistas el pasado fin de semana. Tras pasar, yo diría que con sufrimiento, mucha voluntad, la recuperación de una grave lesión que se produjo a principios de temporada, rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, pues está ya luchando con su equipo para conseguir esa permanencia en la Liga Sobal. Elegido dentro del equipo ideal del pasado Mundial Junior de Bosnia, es el gran central gallego del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, has jugado tu primer partido de la Liga Sobal, primer partido oficial con tu equipo y desde luego mejor balance no puede ser victoria y a nivel personal 6 goles.
Sí, la verdad que salió todo muy bien, salió todo a pedir de boca, la verdad. Después de 7 meses y medio sin jugar un partido, pues la verdad que el reencuentro con el balón y con las pistas no podía ser mejor.
La verdad es que tú ya llevabas unas cuantas semanas trabajando, integrándote con el equipo, te esperaban como agua de mayo y supongo que un poco impaciente por debutar ya, ¿no, Pablo?
Sí, sí, estas semanas finales son las que yo creo que se pasan un poquito más lentas, ¿no? Ya ves que los resultados están ahí, que cada día te encuentras mejor, que ya empiezas a hacer casi todo con tus compañeros en los entrenamientos y demás, y bueno, pues al final, este fin de semana, bueno, esta última semana, los médicos me dieron el ok, y Nacho también vio que estaba ya al nivel para entrar en convocatoria, y por suerte, como digo, todo salió muy bien.
Me imagino que después de una victoria tan importante y que necesitaba tanto el Cuatro Rayas Valladolid, y por supuesto tu actuación, primer partido oficial, 6 goles, pues por lo menos el sábado por la noche saldrías a celebrarlo con una cervecita con los amigos y los compañeros, ¿no?
No, la verdad que no, o sea, tocó ir a cenar con la familia que había venido desde Galicia y poco más, porque bueno, el tema es que al final la rodilla también necesita su descanso y después de 7 meses y medio, su primer partido me pedía tranquilidad, entonces no pudo ser, una pequeña cena con la familia y el domingo sí que otra vez con ellos a dar una vuelta, pero necesitaba descanso la rodilla.
Hola Pablo, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Hoy ante todo, enhorabuena por la reparición y perdóname el símil, pero debiste salir como un toro de los chiqueros porque después de más de 200 días de parón, un chico joven como tú se comería la pelota y además, y te fueron bien las cosas a lo que se ve, ¿no?
Sí, sí, bueno, salí en la primera parte un poco con dudas, a ver cómo encontraba la rodilla, a ver cómo me respondía y demás, a ver cómo me sentía en la pista. Pero luego la segunda parte, lo que jugué en la segunda parte, muy bien. La verdad que encontré fácil, o sea, me encontré bien. Me empezaron a salir las cosas y con confianza, pues la verdad que el otro día me salió casi todo. Y bueno, a pesar de no estar aún al nivel que me gustaría, de no encontrarme del todo bien físicamente, pues pude ayudar al equipo y bueno, la verdad que como decía antes salió todo perfecto, ¿no? Yo creo que ni en mis mejores sueños había imaginado una vuelta a las pistas parecida.
Oye, los que hemos jugado al balonmano y los aficionados a este deporte saben lo importante que es un director de juego como tú. El Valladolid te ha echado mucho de menos, pero yo creo que una vez que estás otra vez ahí en la brecha, esto se saca bien, ¿no? Quiero decir, la permanencia la vais a sacar, ¿no?
Bueno, esperamos que sí, ¿no? La verdad es que nos quedan unas jornadas complicadas contra rivales fuertes, algunos directos, otros de la parte de arriba. Y bueno, la verdad es que las cosas en la Liga Sobal por la parte de abajo de la clasificación están apretadísimas. Llevamos estas últimas jornadas puntuando en casi todas, de las últimas seis hemos puntuado en todas menos en una y aún así no nos despegamos de esos puestos de descenso, ¿no? Está la cosa muy apretada, pero bueno, yo creo que tenemos equipo suficiente para salvarnos, habrá que seguir peleando, habrá que intentar conseguir todos los resultados positivos posibles y bueno, dejándonoslo todo en la pista y la verdad que con el apoyo de la afición que aquí en Valladolid se nota un montón, el sábado estaba el pabellón con un ambiente muy bonito, yo creo que así podemos sacarlo adelante sin problema.
Hola Pablo, ¿qué tal? Un saludo, muy buenos días y felicidades por tu vuelta. Yo
conocéis, ¿no?
Habitualmente, ¿conocéis? Sí, nos conocemos de algo, solamente llevamos
de vista.
Seis meses juntos aquí en Valladolid. Oye,
¿tanto?
Te sigo en Twitter, en tu cuenta de Twitter, y has venido cada día, a primera hora, no sé si al despertar o no, enumerando uno a uno los días que llevabas de recuperación. Han sido 230 finalmente, ¿no?
El sábado fueron 224, fue el último día.
¿Los ha contado todos?
Todos, no, todos los días.
Como una condena.
Pablo Cacheda, ¿no? Ponía el número, el número ordinal de su recuperación. Y luego transmití un mensaje de optimismo, que a medida que avanzaban los días se te notaba era más efusivo, pero realmente tu cabeza todos estos días ha estado tan clara, tan despejada y has mirado tanto para adelante como comunicabas a través de tu cuenta.
Sí, lo llevo diciendo desde el principio, para mí lo peor fue el primer mes, las dos primeras semanas que tardaron en hacerme las pruebas, en concretar exactamente lo que tenía y luego las dos primeras semanas desde que me opero y las dos siguientes, esas yo creo que es, al final ese primer mes es lo más duro porque no puedes hacer nada, estás con dudas, dependes totalmente de lo que pasa en los servicios médicos y demás, pero a partir de ahí cuando ya empecé a trabajar personalmente mi rodilla me funcionó perfectamente desde el primer momento. No perdí ningún día, por suerte, por culpa de la rodilla, no se me ha hinchado ni nada parecido y he podido trabajar todos los días, he ido viendo la evolución, he ido viendo cómo mejoraba día a día, cómo iba ganando las funcionalidades de la rodilla que me pedían y la verdad que por suerte yo iba viendo que las cosas salían bien y siempre con positividad y la verdad que bueno, yo creo que eso me ha ayudado un poco a que se me haya pasado el tiempo más rápido de lo esperado al principio de la lesión.
Oye, ¿y eres consciente de lo que tu vuelta a las canchas significa para Valladolid como refuerzo deportivo?
Bueno, sí, el otro día lo dije al final del partido, dije que bueno, que el otro día salió todo muy bien, que tampoco era así todos los días, que no tampoco, la verdad que puse el listo, me equivoqué en poner el listón un poco alto el primer día, ¿no? Entonces, esperemos que siga así el resto de jornadas y poder ayudar lo que ayudé el otro día o incluso un poquito más todos los días. Como dije antes, yo creo que todavía no estoy al 100% ni mucho menos. Físicamente me faltaba rodarme un poco, entrenar más con mis compañeros y demás. Pero ojalá pueda ayudar más que el otro día y sacar esto adelante.
Pablo, un saludo desde Pamplona. ¿Qué saludo, o mejor dicho, qué consejos, qué cosas han ido contando los veteranos del equipo, que tienes ahí unos cuantos abueletes, que te hayan ayudado para pasar esta lesión lo mejor posible?
Bueno, la verdad que también por desgracia, los abueletes, como dices tú, alguna de esta gente más veterana ha pasado por la lesión. Claro. Fernando Hernández ha tenido también el cruzado roto, Paco ha tenido el cruzado roto, Guillermo ha tenido una lesión incluso más grave en la rodilla que se rompió absolutamente todo, y bueno, la verdad que ellos me ayudaron un montón. Yo al final este es el primer año fuera de casa, como quien dice, lejos de mi familia, y tener gente así que te ayuda todos los días a seguir trabajando, a que teniendo un día malo levantarte de la cama y decir, bueno, pues venga, vamos para el gimnasio, venga, vamos para la pista, vamos a hacer cosas, vamos a sacar esto adelante, la verdad que es un apoyo enorme. Después, la verdad que los servicios médicos con los que yo he estado este año, no puedo hablar mal de ninguno, todo lo contrario, simplemente puedo darle las gracias porque, por lo que se ve a día de hoy, el trabajo hecho hasta el momento pues es espectacular.
Pablo, soy Emilio de nuevo. ¿Qué temporada más bonita para los juniors, los antiguos juniors, que habéis conseguido muchísimas cosas a nivel internacional? ¿Cuántos compañeros están jugando habitualmente y destacando, ¿eh? Esto hace unos años hubiera sido impensable, ¿verdad?
Sí, sí, está claro que hace unos años era impensable ver a un junior, como dices tú, como por ejemplo Sales de Ceballos en el partido que hizo ayer contra...
Enorme, enorme.
Contra el Hamburgo. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe ya de la clase de Sales de Ceballos, pero es que el partido de ayer fue sublime, yo creo. Y como él a otro nivel, pues hay más gente, pues Aitor Ariño cada día tiene más minutos en el Barça, Alex Costoya está entre los máximos goleadores de la liga, Gonzalo Porras, pues el año pasado mejor debutante, pues esto hace unos años es impensable, pero bueno, es lo que tenemos que aprovechar nosotros de esta crisis económica que está pasando nuestro deporte y el deporte en general. Entonces, pues mira, para nosotros ha sido beneficiosa, esperemos aprovecharla y que esto nos sirva para llegar cuanto antes lo más arriba posible.
Como llamándole a cadenas cada día a la puerta, ¿eh? Porque si los ya está lista, tiene muchos jóvenes, vosotros estáis a un pasito de esos jóvenes, ¿eh?
Sí, bueno, eso yo creo que bueno, queda un poco lejos, a pesar de que Cadenas está tirando mucho de cantera, está tirando mucho de los jóvenes, solo hay que ver la última convocatoria de la selección, pero bueno, yo creo que, como también dice nuestro seleccionador Alberto Suárez, de cada generación de categorías base, salen como mucho entre dos y tres jugadores a la selección absoluta. Entonces, aunque pues nuestra generación está teniendo todo demasiado bombo, yo creo que está teniendo muchas expectativas puestas en nosotros, a pesar de eso yo creo que bueno, al final a la selección absoluta es muy complicado llegar y bueno, tendremos que esperar a ver cómo pasa el tiempo.
Pablo, si mis queridos colegas son tan afables, tan cordiales y tan simpáticos de dejarme que te haga una pregunta, soy Alberto Salinas, voy a hacerla. No es la pregunta del millón. ¿Echas de menos la tierriña?
Sí. Echo de menos el mar, sobre todo. Es algo que...
Porque tú eres de Vigo, ¿no? ¿De dónde?
Yo soy de Lalín, un pueblo de interior.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, estuve 5 años en Vigo y me acostumbré al mar. Y la verdad que probablemente es una de las cosas que más echo de menos y que más eché de menos este tiempo de recuperación. En los días malos, yo soy una persona que me gusta mucho pues dar paseos por la playa, a pesar de que llueva, o ir a ver, o sentarme en el coche viendo el mar y demás. Y yo creo que fue una de las cosas que más eché de menos durante este tiempo de lesión.
Además, estos meses lo que pasa es que no estaba como para pasear, ¿eh? Porque estaba cabreadísimo el mar.
Sí, por eso digo. Pero bueno, sentar en el coche y poder observarlo y con un libro y demás, con buena música, pues la verdad que son momentos que a mí me relajan y fue un poco lo que eché de menos eso. Y a pesar de que aquí en Valladolid se come muy bien alguna comida de mi madre y de mi abuela.
Y sobre todo bien acompañado.
Sí, bueno, puede ser.
Es decir, que no solamente es un libro música, ¿no? Por supuesto. No, mira, yo también te iba a preguntar, ¿cómo lo celebraste? ¿Con tu familia, Alvariño, Ribeiro o Ribera del Duero?
No, tocó cuatro rayas, ¿cómo no voy a hacer?
Claro, le vas a pillar en ese renuncio.
Pero tú fíjate, que le hablas de buena música y de un buen libro y Alberto se va al vino.
La cabra tira al monte.
Hombre, me he ido a la buena compañía.
Pablo, si en Galicia quieres algún contacto de vinos y tal, el Alberto Salinas creo que te puede servir de contacto. Y de todas formas, lo que te ha dicho, no conozco ningún gallego que no tenga morriña en cuanto se escape un poquito de ahí, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, la verdad que yo creo que al final, a pesar del clima que tenemos allí, que es un poco adverso, y más este invierno que lo han pasado un poco mal con tanta lluvia, al final hasta la lluvia se echa de menos.
Y de Lalín saliste a Academia Octavio.
Sí, de Lalín cuando...
Te iba a preguntar, ¿y echar de menos a la Academia Octavio?
Bueno, sí que echo de menos. Yo la verdad que les debo muchas cosas a la Academia Octavio.
¿Y Academia Octavio no te debe nada?
No, a mí personalmente no.
¿No? Ah, bueno, no. Serás uno de los pocos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que en eso desde luego que es lo que se le tiene que echar en cara al club inglés, que por desgracia no cumple como debería de cumplir con sus jugadores, pero bueno, a mí no me gusta hablar de eso y la verdad que deportivamente pues les debo mucho tanto al club en general como a Quique Domínguez en particular y demás entrenadores que apostaron por mí en su momento y que me han ayudado a salir para arriba.
Oye, Pablo, ¿y tu futuro está en Valladolid?
Pues eso es algo que, bueno, lo hablamos hace cosa de un mes y medio, porque había que hablarlo por temas de, por fechas de contrato, y se quedó aplazado a final de temporada por el tema de ley concursales y el tema de mi lesión. Si yo de mi lesión quedaba bien, pues el club estaba dispuesto, por supuesto, a renovarme, y si yo la parte económica la cumplen, porque bueno, ahora ya no depende de ellos y ya veremos si hay un plan de viabilidad o no, pues a final de temporada se hablará de esto.
¿Y tienes dónde ir si no puede ser en Valladolid?
Sí, bueno, supongo, la verdad que no, como digo, llevaba mucho tiempo sin jugar a balonmano, estaba preocupado solo de eso, estoy preocupado solo de eso, de volver a encontrar mi tono, eso no es la parte que me toca a mí, por suerte mi representante hace bien su trabajo y bueno, si necesitamos salir de aquí, si lo que toca es salir de aquí, pues seguro que algo me encontrará.
¿Pero no tienes alguna oferta ya?
Sí, bueno, alguna cosa hay, pero bueno, ya te digo, yo...
¿Aragón puede ser o no?
No. La verdad que tampoco estoy yo muy informado porque no he querido hablar con él de este tema, porque como digo, yo estoy pendiente de la rodilla, de la recuperación y del momento delicado que pasa el club deportivamente, que pasamos en el equipo, y entonces pues bueno, yo me centro solo en esto y del resto que se ocupen los que tienen que hacerlo.
Oye, Pablo, hablábamos antes de Alex Dusevayev, tu hermano de sangre. Alex Dusevayev te llamó el sábado, me imagino, para felicitarle, y tú le llamaste ayer para felicitarle, ¿o no?
Sí. Bueno, llevábamos toda la semana hablando de la posibilidad de que yo jugase y hablando de cómo estaban preparando ellos el partido de Hamburgo. La verdad que hablamos todas las semanas, prácticamente todos los días. Y, por supuesto, que nos llamamos. Me llamó el sábado para felicitarme. Me dijo que sí se podía ver el partido por algún lado, que lo quería ver y demás. No fue posible, pero bueno, yo el domingo estuve en el sofá viendo su partido y disfrutando, la verdad, con un montón de él.
Oye, qué bonita amistad tenéis tú y Alex, ¿eh? Es una amistad, como digo, tu hermano del alma, yo lo definía. ¿Cuándo comenzó esa amistad? ¿En la selección? ¿Cómo comenzó, digo, esa amistad, una amistad preciosa,
Sí, empezó en la selección, desde hace... tres años que somos compañeros de habitación en la selección, y al final pasar tanto tiempo, tantos veranos juntos, pues hace esa amistad, ¿no? En la pista nos entendemos muy bien también y bueno, a pesar de la distancia de estar él en Macedonia, yo aquí, pues desde luego que fue una de las personas que más se preocupó por mí y por mi lesión, siempre conmigo, siempre preguntándome, siempre animándome.
bueno, pues siempre intentamos hacer planes para cuando viene a España poder vernos, para pasar tiempo juntos este verano. Si podemos, nos iremos de vacaciones juntos también unos días. Entonces, pues bueno, la verdad que como dices, entre nosotros nos llamamos hermanos cariñosamente, porque bueno, la verdad que nos entendemos muy bien y nos llevamos a la perfección.
¿Tú te imaginas en un futuro, porque no nos olvidemos que esta generación de Junior Oro que acaba de terminar, más tarde o más temprano, aunque Alberto Suárez pues es un técnico muy muy inteligente, muy listo, que sabe mucho del balonmano, se ha dicho lo que la frase que tú decías antes, que al final de una generación junior solo dos o tres pasan a la absoluta? Yo creo que vosotros sois demasiado buenos para que no solamente suban dos o tres, sino que suban más. ¿Tú te imaginas el relevo en los próximos años de los hispanos en el centro Pablo Cacheda y en el lateral derecho Aler Dusevallev? ¿Qué puede ser eso? Demoledor, ¿eh?
Bueno, no te voy a decir que no lo hayamos hablado, que no lo hayamos soñado más de una vez, ¿no? Pero bueno, la verdad que, hombre, a mí me encantaría ya solo el mero hecho, como no, de ir a una selección nacional absoluta, pues como a cualquier jugador. Y bueno, si puede ser con Alex a mi derecha, pues mejor, me hará las cosas más fácil, seguro.
Y ya si ponemos la guinda, un tal Aler Dusevallev en el banquillo, ¿no?
Bueno, eso a mí me encantaría, como el gran técnico que es, está claro, igual que Cadenas. No sé, a Ale supongo que también, no sé si tener el padre en el banquillo al final, bueno, también tiene otras cosas negativas, sino que se lo pregunten a Valero y a Valero Junior. Entonces, pues eso no sé si a Ale estaría igual de encantado, pero vamos, a mí desde luego que me vale con cualquiera. Si es con Alex, con Alex. Si es con Cadena, si es con Talam, vamos, yo encantado.
En un principio estaba previsto que esperaras un poquito más antes de debutar. Yo tenía entendido que se hablaba del partido contra el Huesca, pero bueno, como tú decías, estando al alta, se ha adelantado. Y la verdad es que has trabajado muchísimo para llegar ahora a donde has llegado. Creo que 5 horas diarias con fisios recuperadores, es decir, que te lo tomaste muy muy a conciencia, y creo que te ha llegado tu recompensa justa después de tantos meses, de tanto tiempo y tantas horas de trabajo, ¿eh?
Sí, bueno, al principio la verdad es que, como decía, fue duro, y bueno, poco a poco que se fueron viendo que la cosa iba para adelante, pues mejor. Y como dices, estaba planificado para el partido de Huesca, ¿no? Pero yo esta semana, a principios de semana, hablé con Nacho la posibilidad de que me encontraba bien y demás, y bueno, pues fuimos junto Fernando Baró y Aurelio, que fueron los médicos que me operaron, me hicieron pruebas y bueno, dieron el ok y Nacho también. Entonces, pues bueno, por eso se adelantó. Pero bueno, la verdad que, como dices, sí, había que trabajar, sabía que era una lesión muy complicada. Sobre todo a mi edad, que es una lesión que hay que recuperar bien, porque sin duda que si lo haces mal, pues tenía el ejemplo que también me ayudó, también me dio sus palabras, que es el de Óscar Perales, por desgracia, con todo lo que le pasó. Y bueno, sabía que eso, que tenía que trabajar al máximo, y yo sabía que por mí que no iba a ser.
Pablo Cacheda, el gran central gallego del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, con un tremendo, prometedor futuro por delante. Y Pablo, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo quiero ver esa primera línea, la selección española, Pablo Cacheda, Aler Dusevallev, ¿eh? Lo quiero ver, ¿eh?
Muy bien, ojalá.
Pablo, oye, que si te tenéis que cogiendo así con penetración, podéis quedar en Valladolid y jugar aquí un año todos.
Anda,
sí, eso sí, también, pues eso es lo que tampoco depende de mí, pero bueno, yo se lo dije que si veía que ahí no jugaba, que allí en Bardar no jugaba lo que a él le gustaría, que aquí tenía un hueco, que
Pablo,
no se preocupase.
Nada mejor que el dicho ese de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la mona ha metido la morcilla esa.
Exactamente.
No, sí, yo tenía una pregunta con muy mala idea que hacerle, pero no sé si es el día. Pablo, tú eres sincero y me respondes a todo habitualmente. ¿Me vas a ser sincero si te hago una pregunta comprometida?
Bueno, a ver.
Es gallego, ¿eh?
¿Te ha pagado el club la operación?
Sí, se ha encargado él de todo, y la verdad que, bueno, en eso no puedo tener ninguna mala palabra. El club, con lo de mi operación, desde el primer momento se portó fantásticamente y bueno, se encargaron ellos de todo, y en ese aspecto, en el económico, pues tampoco tenemos mucha queja del club, ¿no? La verdad es que están haciendo lo que pueden con todo lo que venía de atrás, y a día de hoy estamos al día, o sea que bueno, mira, a pesar de estar en concurso de acreedores, que lo hayan pedido, pues mira, las cosas están mucho mejor de lo que se podía esperar y la verdad que desde aquí le quiero dar las gracias a Óscar Simón y a toda la directiva por el trabajo que están haciendo.
Pablo, que enhorabuena por el partido, enhorabuena por tu debut en la Liga Sobal esta temporada, enhorabuena por tu recuperación, mucho ánimo, mucha fuerza y que tienes una carrera por delante tremenda. A pasar página y a mirar que te queda un futuro, como digo, muy prometedor por delante. ¿Eh? Gracias muchas por gracias. Atendernos y un fuerte abrazo, Pablo. Hasta otra.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Whatever it takes to get there, no, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. A ver, Alberto, que nos está esperando el segundo invitado.
No,
cuéntanos.
No, 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 Juan Carlos.
Dime.
Oye, ¿te ha satisfecho la respuesta?
Sí, sí. Es un gallego de cepa, además sincero.
De los pocos que cuando sube, sube y cuando baja, baja.
¿No? Sí. No, vamos, bueno. Yo le he hecho la pregunta sin ninguna intención capciosa.
No, por supuesto, y sin mala baba, ¿eh?
Era un mero dato informativo, uh-huh. Porque el equipo está como está y a lo mejor han dicho, oye, mira, adelántalo tú y ya te lo reembolsaremos, ¿no?
Pero si hubiera sido en caso contrario, joder, delito de...
si la respuesta de
guardia, ¿eh?
Tú imagínate que la respuesta hubiera sido, no, me la he pagado yo, pues se nos quedan los palos de sombrajo.
Hombre, tanto.
Bueno, abordemos otro tema, porque la semana pasada, la comisión delegada de Asobal decidió que la Final Four de la Copa del Rey 2014 se dispute en la ciudad de Pamplona y que la organice el Helvetia Naitasuna. Será el fin de semana, 3-4 de mayo, en la Catedral, ante 3.500 espectadores. Pamplona se impuso en una lucha muy cerrada a otras dos candidatas como Huesca y Lérida. Uno de los hombres que ha trabajado de manera incesante para llevarse esa Final Four a Pamplona es el responsable de la sección de la Naitasuna, Javier Labairu. Hola, don Javier Labairu, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Bueno, tremendamente, me imagino, contentos con la adjudicación de la Copa del Rey. Se pusieron el reto, trabajaron mucho y al final, recompensa, lo consiguieron.
Pues exactamente, la verdad es que fue un reto importante el que nos pusimos. Ya para nosotros era un triunfo llegar a esta Final Four y evidentemente traerla a Pamplona pues ha sido un triunfo mayor, ¿no? Al final creo que ha sido un sueño que se va a hacer realidad el día 3 y el día 4 de mayo.
Hombre, y lo bonito ha sido la rivalidad, digamos, que ha habido entre tres ciudades. Yo diría Lérida menos, pero sobre todo Pamplona-Huesca, ¿verdad?
Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de que por fin, ya hace tiempo ya que no había candidaturas para estas cosas, ¿no? Y había una pelea limpia como la que hemos tenido, pues tener tres ciudades interesadas, y dices, bueno, Lérida, bueno, pues Lérida también estaba, ¿no? Y evidentemente, quizá las que más hemos luchado por este tema ha sido Pamplona y Huesca, ¿no? Y cuando tú te has visto a ti mismo como lo que ha supuesto para ti, el trabajo que ha supuesto, pues realmente aprecias lo que ha podido hacer Lérida para presentarse ahí y estar ahí en esa solicitud, ¿no? Y creo que ha sido una rivalidad muy sana.
Como Javier, yo creo que en Asobal hacía siglos que no veían que alguien pagara el canon, y encima dos que quisieran pagar el canon.
Exactamente. No, ya creo que lo positivo es eso, ¿no? Que haya dos ciudades que estén interesadas y que estén dispuestas a pagar el canon, que al final es una aportación económica importante, ¿no? Y que hace falta pelear de forma importante en estos tiempos para conseguir este pago de canon.
Javier, buenos días, soy Emilio Borrojo. Bueno, ante todo, enhorabuena porque Pamplona es una ciudad que sigue respirando balonmano. Anaitasuna es un histórico de toda la vida en el balonmano. Yo recuerdo todavía aquella copa que hubo hace ya bastantes años.
En el 91.
Fíjate, sí, ha llovido.
¿Quién quedó campeón?
Avidesa Alcira.
¿El Avidesa de Alcira?
Sí. Era
la escuela rumana. Pues, entonces.
Pero antes también se había jugado en Pamplona. Que quedó el Marcol Lanas Aragón, campeón.
No, es que ha sido Pamplona, ha sido sede más de una vez.
De eso igual no se acuerda ni Javier.
Exacto. ¿Te acuerdas de eso? Hace ya mucho tiempo. ¿Qué puede suponer para Pamplona y el balonmano esta vuelta de la élite, digamos, nacional a vuestra ciudad?
Yo creo que lo que supone para Naitasuna, sobre todo, ¿no? Sí. Al final, creo que es un trabajo que iniciamos hace unos años de, bueno, nos encontramos un club en Primera Nacional, donde la cantera está un poco, como están muchas canteras en estos momentos, y fue el comienzo de trabajar. Son ya, pues, prácticamente 10 años que llevamos trabajando, y donde bueno, pues ves los frutos de la cantera y faltan las guindas, ¿no? A veces faltaba la guinda, lo que nos costó a nosotros llegar a la máxima categoría, a llegar a Sobal, y por supuesto, una vez que estás ahí, pues consolidarte como equipo, y esta pues es otra guinda más, ¿no? Otro punto más que es para todos, ¿no? Es para nosotros, es para la cantera, es para todos los entrenadores que han trabajado, y evidentemente para Pamplona, ¿no? Y para la sociedad sobre todo, ¿no? Pues creo que es una ilusión el poder estar aquí. Y de hecho yo creo que hay incertidumbre, inquietud, ¿no? Porque estamos todavía con los diseños de los abonos y demás, y todo el mundo pregunta, ¿no? Y a veces se ve pues eso, que hay ansiedad por estar, por gozar de lo que puede ser esta Final Four.
Porque Anaita, como club, está, me imagino, muy satisfecho de lo que está realizando el equipo en la pista, y sobre todo se habla de que este club es uno de los, iba a decir poquitos, y lo voy a decir, poquitos, que tiene los pies en el suelo a la hora de hacer los números, ¿verdad?
Bueno, eso es lo bueno y lo malo nuestro, ¿no?
No, es bueno, ¿no?
No, pero lo que vamos, que nuestras aspiraciones son las que pueden ser también. O sea, en eso tenemos claro que al final nosotros no podemos pasarnos del presupuesto que tenemos, ¿no? Tenemos una sociedad de 8.500 socios detrás, al final es una de las 14 secciones que tiene la sociedad el tema del balonmano, y por tanto al final tenemos que rendir cuentas cada año, tenemos una auditoría cada año, y al final si nos pasásemos en negativo, en hacer deudas, está claro que la sociedad enseguida cortaría el tema, ¿no? Esto tiene de bueno que al final es evidentemente tienes que jugar con lo que tienes, y tiene de malo es eso, que tus aspiraciones están en tu margen económico que tienes, ¿no? Y bueno, pues al final todo lo que podamos conseguir, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, pues al final, yo también digo muchas veces, ¿no? Estamos donde estamos porque la Liga Sobal ha evolucionado como tenía que evolucionar, ¿no? Hacia un menor coste económico. Si no, pues bueno, si esto vuelve otra vez a lo que era hace 5 o 6 años, pues evidentemente Anaita Sunna pues estaría peleando entre la División de Honor y la Sobal. Pero bueno, yo creo que hay que gozar del momento, estamos en un buen momento, estamos contentos con lo que tenemos y vamos a disfrutar del presente.
Pues yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido Anaita Sunna en estas últimas semanas es que por lo menos aquí en Navarra, yo entiendo que también en toda España, cuando alguien va ahora a un estamento público, bueno, a pedir casi ni va, ¿no? Porque no te dejan ni entrar. Y vosotros habéis conseguido que tanto Gobierno de Navarra como Ayuntamiento se hayan implicado, ya no solo con lo económico, sino también incluso en compromiso personal de la gente que está ahí, que para mí ahora es casi un milagro, ¿eh?
Pues sí, no, los primeros son, bueno, sorprendidos. La verdad es que no, se nos ha tratado pues muy bien. La verdad es que hemos ido con este evento. Hombre, también lo he comentado también en varias ocasiones, ¿no? El hecho de que de la situación que ha vivido Navarra con todos estos temas políticos, pues bueno, pues esta pizca de luz, esta pizca de ilusión que puede ser para la ciudad el estar ahí organizando la Copa del Rey, pues algo positivo, ¿no? Dentro de todo el tono negativo que hemos vivido, pues era el tono positivo, y quizá eso también animaba a los políticos a echar el resto hacia esta competición. La verdad es que sí, que se han implicado tanto Ayuntamiento como Gobierno de Navarra, tanto, como decías, en lo personal como en lo económico, y es de agradecer.
A la gente que se quiera animar para ir a esa Final Four de la Copa del Rey, ¿le podemos decir que va a ser un fin de semana increíble y una copa inolvidable?
No te quepa la menor duda que va a ser un fin de semana increíble.
¿Qué te va a decir?
No puedo decir otra cosa, eso está claro. No, estamos trabajando para ello. La verdad es que desde que nos dieron la adjudicación, pues ha sido reunión tras reunión, intentando atar todos los cabos. Poner las cosas sobre el papel normalmente suele ser muy fácil, ¿no? Y después llevarlas a la práctica suele tener algo más de complicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí estamos, intentando llevar todo esto adelante, y que realmente eso sí, que sea inolvidable para todos, tanto para los que van a venir para la minicopa, como para los entrenadores del Clinic, como para los participantes de la propia Final Four.
Don Javier, soy Alberto Salinas. No, yo le iba a preguntar.
Eso de Don Javier, joder, me suena aquí como...
Bueno, hombre,
casi.
Por supuesto que sí, yo desde luego soy muy respetuoso y con el trato.
Vale. Perfecto.
Pero bueno, de todas formas, Javier. Javier a secas. Bueno, no, yo le iba a preguntar, al balonmano navarro,
Por supuesto, esa aparición de la Naitasuna desde la división de Honor B la ha venido bien. Pero ¿le falta un San Antonio al lado de la Naitasuna?
Hombre, yo creo que hemos vivido, vivimos dos años esa competición y realmente,
un año.
Y realmente fue muy bonito. Al final, yo creo que fue el primer derbi que vivimos en Anaitasuna, fue el primer lleno que tuvimos en Anaitasuna, ¿no? Al margen después de lo que hemos tenido con el Barcelona y demás. Es evidente que esa competencia que teníamos, una esa competencia sana que llevamos ya 50 años, con más de 50 años con el San Antonio, pues se ha roto. ¿Es necesario otro equipo de balonmano, otro equipo de élite como estábamos? Pues en los tiempos que corren, al final ya no lo decían también los políticos, ¿no? Oye, tenéis que plantearos cómo están las cosas, porque es evidente que Pamplona no se puede permitir dos equipos en la élite, y como era Portland y como era Anaitasuna en ese momento, ¿no? Bueno, creo que ha sido triste el final de San Antonio, pero bueno, pues estamos ahora y como se dice, ¿no? Vivimos el presente, vivimos la ilusión del presente, y yo creo que estamos muy contentos con lo que tenemos. ¿Qué sería mejor? Yo no sé. Al final las circunstancias son como son y vamos a estar donde estamos, ¿no? Y estamos con un equipo en Pamplona y mejor para el Etia Naitasuna.
Jorge, Javier, soy Emilio. A nivel público se llegó a hablar de que os indicaban hasta una fusión de los clubes, lo cual iba un poco contra natura, ¿no? Porque San Antonio era una cosa y Anaita era otra cosa. Pero se llegó a plantear eso, ¿verdad?
Se llegó a hablar de ese tema, sí, se llegó a hablar de ese tema. Era el principio también de la crisis, el dinero también empezaba a escasear, y es evidente que desde las instituciones se comentó ese tema, ¿no? Pero bueno.
Eso no lo veíais, ¿verdad? A pie de calle.
Hombre, vamos a ver.
A tú no lo verías.
Estaban las dos versiones, ¿no? Que una cuestión es el corazón y otra cuestión es la mente, ¿no? Y entonces, cuando, evidentemente, éramos dos entidades totalmente diferentes, ¿no? Una entidad que tenía, como he dicho anteriormente, 8.500 socios detrás, y donde al final tenemos que rendir una serie de cuentas, y otra era una sociedad anónima donde, bueno, pues estaban los que estaban, ¿no? Y con una evolución con unas evoluciones totalmente diferentes. Un equipo que iba hacia arriba y un equipo que, bueno, pues desde el punto de vista económico, tenía graves problemas, ¿no? Fusionar eso era muy complejo, era muy difícil y muy complejo, pero bueno, yo entendía la petición de los políticos. Es evidente que dos equipos en la élite, la máxima élite en Navarra era complicado, pero también entendía mi corazón, y mi corazón me decía que
tú eras Anaita y no.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, y al final, bueno, las cosas han pasado como han pasado y bienvenidas sean así también.
Javier, se van a realizar muchas actividades al margen de la competición, ¿no?
Muchas actividades se va a tener. Lo que queremos es vivir el balonmano no solamente en lo que es la participación de la Copa del Rey, sino que hacer cosas alrededor, recuperar la minicopa con los jugadores cadetes y hacer un poco el guiño a la cantera, ¿no? Que estén presentes aquí en Pamplona los cuatro equipos cadetes de los cuatro equipos que compiten en la Copa, y evidentemente hacer un clinic también, otro guiño a la cantera, puede ser un clinic de entrenadores para mejorar un poco todo lo que puede ser el tema de los entrenadores y la formación de nuestros entrenadores, ¿no?
Lo que sí también puedo contar y puedo adelantar a los oyentes del programa de Rosca es que la cadena COPE va a hacer una acción también de promoción del balonmano en esa Copa del Rey, que ya iremos contando, que ya iremos informando, pero ya digo, la cadena COPE se va a sumar a esa fiesta del balonmano de la Copa del Rey, que se va a disputar el 3 y 4 de mayo allí en Pamplona. Javier Lavairo, responsable de la sección de Anaitasuna del club El Beti Anaitasuna de balonmano, gracias por atendernos, mucha suerte y que sea un éxito, y lo dicho, una copa inolvidable, ¿eh?
Bueno, pues aquí nos veremos y esperemos poder tener una copa inolvidable, como bien dices. Trabajo, no, desde luego no va a faltar, y en ello vamos a intentarlo.
Muy bien, Javier, un fuerte abrazo.
Igualmente, venga, hasta luego.
Adiós. Suerte. Comenzamos nuestro tercer tiempo, el tiempo de debate, el tiempo de la tabla redonda. Y yo hoy traigo a este tiempo de debate, pues lo que ha sido la comidilla, el comentario durante toda la semana. Ya sabéis que Talandu Sebaez, tras el partido ante el Rinne Neckarlöwen, pues hay un vídeo que se puede ver por YouTube, hizo público, manifestó, denunció, como queráis, la actitud de Gudmund Gudmundsson, el técnico del Rinne Neckarlöwen, futuro entrenador de la selección de Dinamarca, en el cual pues le hacía unos gestos orfenos y le dijo que se atreviera a hacerlo delante de la prensa. También el técnico del Rinne Neckarlöwen, Gudmundsson, le dijo que pues poco menos que le había dado un rodillazo, un pellizco, que le había agredido en el terreno de juego. Al final, la EHF dice que no se puede ver ni una cosa en imágenes, ni la otra en imágenes, y que de alguna manera, bueno, pues que la actitud de Talandu Sebaez, en principio el juego limpio, se define en el artículo 2 del capítulo 1 del reglamento de la EHF, y que le imponen una multa de 5.000 euros y que va a pagar la mitad Talan, y si se porta bien de aquí al 30 de junio del 2015, pues le perdonarán la otra mitad.
Soy Emilio. Bueno, pues sí, vamos a ver, se ve al final del partido como Talan, que es un hombre vehemente donde los haya, y bueno, y por eso me puedo hasta creer lo que, digamos, avanzó Talan diciendo que no es el Gudmundsson, que bueno, que va a ser también entrenador de la selección danesa, como tu buen amigo el pequeño Nomo Vilbeck,
que son
pequeñitos y toca narices. Toca cuyons, que decía el otro. Bueno, vale. Pues entonces que a Thomas Svensson le sorprendió. Thomas Svensson, recordamos, el portero, el gran portero sueco que hizo más de la mitad de su carrera en equipos españoles, pues que, como le conoce muy bien, había que calentarle un poquito a Talán para sacar una ventajilla. Ya sabemos que de vez en cuando algún cablecito a Talán se le va. Entonces, bueno, pero curiosamente esta conducta antideportiva por la que le ponen los 5.000 euros es por la rueda de prensa posterior, es la segunda, el segundo acto, porque lo que se ve en la televisión es que tienen un rifirrafe verbal, incluso puede haber algún contacto que no se acaba de ver muy bien, y lo que la EHF dice es que en el caso del islandés, del entrenador del equipo alemán, que es que él no aprecia que él hiciera los gestos obscenos estos de tocarse los genitales, claro, y tal cosa, claro. Pero bueno, vale, pues 5.000 euros no le sancionan. El partido que esta tarde a las 7, hoy lunes que hacemos este programa, donde los polacos de Talan llevan 4 goles, y cuidado que pueden ser otro de los que se metan y dejen en la estacada a otro alemán, ¿eh?
A ver si la deja la EHF. Bueno, hoy tenemos como invitado Jesús Alañá, Copeleón. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de cuándo lo estén escuchando.
Bueno, ¿qué te parece el tema de Talan que estaba yo contando?
Pues fíjate tú, que gracias, y por decir que otro se ha tocado los berucos, que dicen en mi pueblo, te caen 5.000 de lana. Hombre, a mí me parece que la EHF se la coge, nunca mejor dicho, con papel de fumar, ya que estamos en plan...
Escatológico.
Escatológico, sí, ¿no? Se la coge con papel de fumar, porque fijaos lo que son las cosas, yo no sé si lo habéis contado. A Talan le caen 5.000 por lo de la rueda de prensa, y a un jugador de Real Ademar, Leo Dalmeida, un brasileño, le caen 500 y un partido de suspensión
por darle la pega en la mano al árbitro,
por haberte puesto mucha pega en la mano a la hora de dársela al árbitro.
Bueno, ¿pero se quedaron pegados o no?
Pues hombre, depende.
Depende del apretón.
Yo creo que no se pegaron, no llegaron a pegarse. Esto es de cachondeo, como son de cachondeo muchas cosas de la EHF. Pues sí, hombre, sin ir más lejos, por ejemplo, aquello de que el Füchse Berlín en la Copa EHF tenga que clasificarse directamente.
Por decreto.
Porque sí, por decreto, porque se va a jugar en su casa, y como consecuencia de eso ha quedado fuera un Real Ademar que, por otra parte, si de los dos partidos que han empatado se ha ganado tan solo.
Sí.
Pero bueno, estas son las cosas de la EHF, son las EHFadas.
Bien, bien traído, bueno, Jesús.
Por otro lado también está con nosotros Juancho Pérez, el jugador internacional. Hola Juancho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Talan es como es y ya sabes que no se calla debajo del agua, y yo creo que Talan, cuando cuenta esto, dice la verdad.
Hombre, yo he tenido la suerte de compartir con él partido y entrenamiento, vivencia y muchos días, ¿no? Y una cosa que no lo conocemos, pues evidentemente reconocemos el carácter, el fuerte carácter que tiene, pero evidentemente de mentiroso yo creo que no tiene nada, ¿no? independientemente del metro en sí, pues estamos hablando de que la EHF es la que tiene que impartir justicia, pues entonces ya no hay vaporón, ¿no? Un equipo de fuera, perdona, sí, una cosita, un equipo de fuera contra un equipo alemán, y casualmente porque le dan al paro al de fuera, ¿no?
Juan, sí.
Una ley que lleva, es una ley no escrita, que lleva durante muchísimo tiempo desde que los alemanes se quedaron ya con el cotarro, porque lleva escrita y bueno, que no es nada nuevo, ¿no?
Juancho, soy Emilio, ¿no te parece esto que es una labor recaudatoria directamente? ¿Para qué vamos a hacer otra cosa?
Bueno, claro, tener en cuenta que ya se la tenían curada hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estuvo en Alemania, no precisamente demasiado amigo, y evidentemente se la tenían ahí en la parte de atrás de la ficha, se la tenían apuntada, ¿no? Entonces, pues cuando Ciudad Real era un equipo potente, o tan potente como ha sido, era muy difícil meterle mano, evidentemente, pero ahora que está en un gran club, pero que evidentemente no tiene la potencia o la relevancia que tuvo en Ciudad Real, pues a la primera que ha podido en un suceso, pues bueno, que evidentemente no es deseable para nadie, pero que bueno, que tampoco hay cosas evidentemente mucho más graves y más importantes y peores, ¿no? Para nuestro deporte, pues han cogido y lo que te decía, ¿no? Que han pasado la receta de otras historias que seguro que había podido guardar.
Una pregunta que lanzo a todos. Esta tarde, 7 de la tarde, Rinne Carlowen, Targi Kielce, equipo de Talan, ganó 32-28 en la ida. Pitan los macedonios Nikolov y Nacheski. ¿Creéis que le van a dejar ganar a Talan y pasar a la siguiente ronda?
Se ha partido el fémur el Juancho cuando has dicho los macedonios de no sé qué.
Y yo el día
más voy a contar una anécdota muy simpática de los Nacheki, que os digo una cosa, eran muy buenos árbitros, ¿eh?
Eran.
Sí, cuando pitaban juntos.
Eran muy buenos árbitros, sí, eran muy buenos. O sea, tenían un nivelazo que no tenía el resto de la gente, pero sí. Llamaba la atención que, bueno, viniendo de un país como Macedonia, que evidentemente pues no estaban las cosas ni están como para tirar cohetes. Llevaba cada uno un reloj de una... ¿Se puede decir la marca Rolex?
Sí, adelante.
Pues hace muchísimo tiempo iban a pitar los partidos con un Rolex de oro.
¿No se lo quitaban ni para arbitrar?
No, ya te digo. Lo primero que te enseñaba el tío cuando iba yo al sorteo, lo primero que veía era
los Rolex.
Uno con el Rolex de oro.
Oye, Juancho, ¿no llevarían la factura de los Rolex en rublos, no?
No lo sé.
Anda, sí.
Yo no sé dónde lo sacaron, pero llamaba la atención que iba a jugar a los campos estos del señor donde nos manda la EHF. Veía a los árbitros macedonios cada uno con un peluco espectacular que era un montón.
Bueno, también te voy a decir una cosa. Yo creo que Talan se equivoca, ¿eh?
Se equivoca por vehemencia excesiva.
No, claro, creo, en ese sentido entra, el islandés entra. Es bastante más listo que él. Le provoca hasta que lo saca de quicio. Y lo ponen en evidencia. Es decir, seguramente, evidentemente, yo creo que dudar que lo que dice Talan es mentira. Yo creo que es una chorrada. Talan dice la verdad, evidentemente. Pero es verdad que el islandés le hace el juego y Talan pica. Yo creo que
¿Pero
ahí...
¿qué podemos esperar? Dejadme que ponga un poquito la nota.
De humor, ¿no?
¿Pero qué podemos esperar de un tío que tiene el delito de llamarse casi de manera impronunciable Gudmundsson?
Todo eso.
Pues es que, evidentemente, Talan dice la verdad, evidentemente que Talan se le sale el vapor por las orejas, al estilo de los viejos dibujos animados. ¿Qué quieres que te diga? Puesto a que me caigan 5.000, yo le suelto una bofetada en el cal...
Que Alaña, ¿me lo puedes repetir otra vez el apellido?
¿Qué
estás comiendo patatas?
¿Qué te pasa en la boca?
No, pero si es que, a ver, que yo lo sé decir bien, ¿no? Gudmundsson, pero es que parece que sus padres se metieron una piedra en la boca a la hora de bautizarle, ¿eh?
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que parece ser que la candidatura de Pamplona con Anaitasun al frente se ha llevado finalmente la Final Four de la Copa del Rey por organizar la minicopa. Ha sido fundamental para darle la organización a Pamplona.
Eso es cierto. Incluso bueno, parece ser la candidatura, los pajaritos que me cuentan a mí, que había más dinero en la de Huesca.
Sí.
Había más dinero, creo.
Se ha decantado todo por la minicopa.
Por recuperar la minicopa y también lo del clinic, es decir, las actividades
complementarias,
o sea, sí, hacían un poquito más grande la copa, ¿no?
Sí, la Bairu antes, cuando nos lo ha comentado, decía que iban a hacer muchos actos. Luis Malval se añadía a estos actos con temas de COPE, que ya nos irá informando
formando, pero yo creo que era un todo en el que Anaitasuna ofrecía más que las otras candidaturas, sí.
Según me comentan mis pajaritos, parece ser que el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Vázquez García, va diciendo por ahí que está presuntamente moscatelis, ya que algunos trabajadores de la federación cobran más sueldo que él. Presuntamente parece ser que comenta que él, siendo presidente, cobra menos que varios empleados y eso no puede ser. Y yo me pregunto, ¿tal vez dichos empleados podrían ser esos a los que a este se le llenaba la boca diciendo que le iban a durar un minuto en cuanto entrase en Ferrari 16? Vosotros creo que sois lo suficientemente inteligentes para saber a quiénes se refiere este. Y yo me pregunto otra vez, ¿Francisco Vidal Vázquez García no es el presidente de la Federación Española de Balonmano y tiene todo el poder? Pues este lo tiene fácil, ya lo sabe, que se queje menos, por cierto. Otro día os hablaré del sueldo del presidente, aunque sé que estáis esperando conocer su mote, bandidos. ¿Eh?
Ahí. No nos lo dices, pero bueno, ya no te lo preguntamos, Luis, porque nos vas a defraudar si te lo preguntamos, pues entonces ya lo dirás cuando a ti te dé la gana, otro día, cuando toque hablar del gobierno, no sé, cuando toque algo.
Mira,
sí, Jesús, sí.
Decía Facundo Cabral, un viejo cantautor argentino, si no recuerdo mal, dice, mira Luis, para que te lo vayas apuntando, yo ya no pregunto por el mote porque me aprendí lo de Cabral bien aprendido. Dice, a veces yo me pregunto para qué aprendí a dividir si el que suma y multiplica es el que vive de mí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Que no, lo que apuntando en lo que dice Luis, vamos a ver, la época de crisis todavía la mantenemos, aunque ese espejismo que los éxitos deportivos han provocado de que te den casi 400.000 euros más para el próximo presupuesto puede conducir a algún error estratégico, entre comillas. Pero desde luego, como apunta Luis, no se trata de que el presidente gane más o menos, eso en su mano está, el poner los peldaños en su debido orden, pero bueno, que no se le ocurra decir, bueno, pues ala, anchas Castilla, todos para arriba, no, todos para arriba no, habrá que recondicionar, igual que se recondiciona el presidente, pues habrá que recondicionar a quien merezca la pena recondicionar. Aquí se dijo alguna vez que en el ERE, que a nivel de trabajadores de Ferrari habían salido, como digo yo, los cuatro mindundis económicamente hablando. Las grandes reestructuraciones económicas no parece que vayan por ahí, ¿eh?
Hombre, habrá que ver si realmente los que cobran más que él a lo mejor también trabajan más que él.
Bueno, bien, eso es valoración. Pues os digo que hay que poner cada peldaño en su exacto... Pero que no se dice, no, como es que como hay unos cuantos que ganan como yo, o eso, pues yo como soy el jefe tengo que ir por encima. Oiga, mire, cada uno sabe dónde está y lo que tiene que hacer. Y si no, pues para eso hay asesores económicos.
Hay un control externo por parte del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Bueno, eso tendría que funcionar pues como una auditoría.
Pero eso ya sabes, lo del control económico del Consejo, que funciona como funciona. Dejémoslo ahí.
Yo lo único que quiero decir es que tú has hablado de los mindundis,
no he pretendido desmerecer, hablo de a nivel económico, he dicho.
Son muy respetables y eran muy trabajadores y eran precisamente los que menos lo merecían.
Lo dijo Luis.
Él hablaba a nivel económico.
Por supuesto.
Eran grandes trabajadores durante muchos años en la federación.
Que con su reemplazo la federación económicamente no se ahorraba mucho dinero y a lo mejor perdía en capacidad de trabajo. Yo he deslindado las dos cosas. Al contrario, amigos que eran más de uno, precisamente no eran los que estuvieran en proporción a su trabajo peor pagados, ¿eh?
Bueno, la verdad es que en las próximas semanas os iremos avanzando cosas. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Una noticia que creo que va a alegrar a muchos. El Fórum Club Handball, en donde está el gran Joan Marín como presidente, tiene pensado y está trabajando para integrar y ayudar para crear a los clubes femeninos un fórum propio. ¿Qué os parece esta noticia?
Yo con Joan Marín en una época pasada colaboré mucho. Él estaba muy muy metido en los primeros momentos de esta asociación de clubes europeos masculinos. Y bueno, esta noticia que tú avanzas de que también podría ir en la línea del balonmano femenino, pues me parece muy bien, porque las chicas también son de Dios en balonmano, ¿eh?
¿Alguna cosa más que tengáis por ahí que queráis sacar en la tertulia?
Pues yo lo apunto, soy Emilio, lo apuntó Alañá en así de pasada, lo de la de Mar de León en la EHF Cup. Esto es lo mismo que le pasó, solo que esto más doliente porque la de Mar ha acabado segundo en su grupo. Esta teoría de que el anfitrión, si es alemán, bueno, el año pasado era el Nantes francés y pasó tres cuartos de lo mismo con el Naturgao La Rioja, no se están primando los derechos deportivos. Ya sé que la reglamentación está ahí, pero es tan enrevesada en el caso de las cosas que, mira, el Ademar de poco le ha servido prácticamente perder nada más que un partido en este grupo porque lo tenía en chino-filipino, porque el Fuche Berlín tenía que entrar porque es el organizador y es el que va a poner los euros de curso legal.
Sí, pero hay tendríamos que supeditar unas cosas a otras, y en este caso es el dinero al sentido común. No es posible, o al menos yo no veo lógico, que las dos principales competiciones a nivel de club tengan su fase final en el mismo país.
Pues lo vas a ver varios años
ya, más. Ya, pero sí, no sí. Lo encuentro lógico.
Lo dijimos una vez. No, lógico no, si no es lógico.
Hombre, quiere decir que la de chicas va a Hungría.
Bueno, es que las chicas van por otro lado, o sea...
Sirva como, bueno...
quiero decir que no, que en Alemania no se organiza balonmano femenino a estos niveles. Pues claro. Sin embargo, el coto cerrado de Colonia de chicos, en la Final Four masculina, esto creo que han renovado tres años más o dos años más.
El
o sea
euro
que...
es el euro, ¿eh?
Obvio.
Sí, no.
Sí, la promoción del balonmano es la promoción del balonmano. Claro.
Sí, bueno,
sí, pero eso la EHF es bueno,
yo creo que prima.
Dame pan y llámame tonto.
A esta federación, a la EHF, prima más precisamente el euro que la promoción del balonmano. Sí.
Por cierto.
Oye, tengo. ¿Se puede elevar consulta a tus pajaritos?
Sí, se puede. ¿Qué?
¿Elevar consulta?
¿Elevar consulta?
Sí, sí, por supuesto.
Y lo de elevar, nunca mejor dicho, por el tema de los viajes de las guerreras. Los vuelos, porque leí, creo que fue a Vicente Soler.
Sí, Vicente.
No sé cómo ha ido todo eso, porque no me quedó demasiado claro, ¿eh? Porque al final no me quedó muy claro.
Habían hecho un viaje un poquito más largo del siglo XIX o algo así, ¿no?
Sí, por eso, que fueron muchas horas y que si no era un patrocinador, que si se había viajado junto con la compañía que no era la patrocinadora, algo así, ¿no?
Sí, que viajaban con Lufthansa.
Eso es, ¿no?
Sí. Bueno, pues eleva consulta a los pajaritos a ver si te contestan
Vicente,
algo.
Vicente, la semana que viene no lo puede contar más tranquilamente.
Lo que sí, hablando de las guerreras, habría que pedirle a la Federación Española de Balonmano que, ya que contrata una productora de televisión, sí. Que por favor que sea mejor, ¿eh? Porque la
a nuestro amigo Ángel Cárceles nos le venden...
Dejó mucho que desear, empezando por los signos que no se escucharon, los marcadores que muchas veces no iban a la par que los goles, y en fin...
No, el tiempo sí que al final del partido creo ahí bailó un poquito además, pero bueno...
Y los marcadores, el primer marcador del descanso faltaba un gol.
Sí, bueno,
que hay que pedir un poquitito más de eficacia, porque creo que eso cuesta un dinero, entonces...
Le cuesta a la federación, claro, sí, que es quien la paga.
Sí, claro, la producción...
Lo paga la federación, la producción, se lo da a Televisión Española, y al pobre Ángel Cárceles me lo tienen, bueno, sacrificado.
Yo vi los 10 primeros minutos del partido, y lo que me pareció es falta de luz y muchas sombras. No sé si os daríais cuenta.
Que daba la sensación que estaba oscuro, ¿verdad?
Sí, estaba oscuro.
Generalmente son problemas de partidos matinales.
De partidos matinales.
¿Eh? Los partidos matinales por televisión suele ocurrir eso. ¿Eh?
Entra sol
por la luz de
ajá, produce sombras y la luz artificial, si no está eso a tope, es. No es capaz de contrarrestarlo.
Bueno, lo único que habría que pedirle, ya que cuesta dinero, es que por lo menos esa producción tenga un nivel de calidad...
Exigible, mínimo.
Porque, es que, claro, no es porque a Angelito Cárceles nos lo vendan con repeticiones que se pierde los goles y él, que está en San Cugat, pues no sabe por dónde ha venido el tiro. Pero es que si estás pagando por un producto... Coño,
Es que, Emilio, yo creo que hay una cosa más grave. Según me decían, parece ser que esa señal se dio a Holanda. O sea, con lo cual, la imagen, no sé si de la Federación de Televisión Española o de quién, que tú das a Holanda...
Internacionalmente
también deja mucho de desear.
Si en Holanda les parece mal, casi me trae al pairo. Pero me parece mal que lo que veamos nosotros no sea de una categoría mínima, exigible, si es que ahora eso está muy avanzado ya. Si es que tampoco hay que ser un técnico grandioso de la televisión. Creo yo, ¿eh? No soy de televisión.
Jesús, ¿qué ibas a decir?
No, nada, que yo abundaba un poquito en eso. Bueno, iba a decir también que ya de por sí el polideportivo de La Rioja, porque se jugaba en Logroño, ya es bastante oscuro de por sí, ¿no? Pero luego, es que esto de las productoras de televisión menudea ya en todos los deportes. Pues yo estos días detrás he estado viendo los finales de etapa de la Volta a Cataluña, y ¿qué queréis que os diga?
Sí.
Pues el primer día, por ejemplo, no se vio quién era el ganador. Es que, y el resto. de imágenes de una calidad infame, oscuras, se pixelaban, se cortaban, etcétera, etcétera. Bueno, esto viene siendo moneda de uso corriente. Es decir, teníamos en Televisión Española gente que trabajaba y gente que funcionaba de maravilla a la hora de producir señales, hasta incluso llegaron a ser considerados, conceptuados como de los mejores del mundo, y resulta que de golpe y porrazo, por mor del dinero, esto pasa en todas partes, por mor del mucho dinero que cobran algunos, se cargan a los que verdaderamente trabajan, que son los menos. Expediente de regulación de empleo, a la calle y a contratar con productoras privadas que en algunos casos más tienen presencia de esas personas que fueron despedidas en su día de Televisión Española.
Bueno, pues vamos cerrando nuestra tabla redonda, nuestro debate. Jesús Alañá, Cope León, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Ya lo dijo Hamlet, algo huele a pozo en Colonia y Berlín.
Yo creí que era en Dinamarca.
Era el sur de Dinamarca.
Pero bueno, vale.
Renovarse
ya, o morir. Ya te veo. Tú los clásicos los coges como quieres.
Bueno, Juancho Pérez, exjugador internacional, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo y mandarle un saludo a la gente de León, que bueno, que la EHF nos tiene acostumbrados como esta y nada, y que mucho ánimo y que sigan en la pelea.
Juancho,
nada.
Y no te rías de los macedonios, pero lo de los roles ha estado de cine, ¿eh? Muy bien.
No, pero bueno, eso pregúntaselo a cualquiera, ¿eh?
Es que te has reído de una forma que digo, se le ha partido la mandíbula.
Es que no querían dejar el reloj en el vestuario por si acaso. Sí,
se lo mandaban, en el vestuario
hace
no podía.
Tiempo cuando, mira, voy a contar otra cosa. Hace tiempo cuando se jugaba la Copa Europa ida y vuelta, no preguntábamos con quién nos tocaba, nos preguntaba quién pitaba y luego contra quién jugaba.
Claro. Vamos, si a ti por mala conducta, Juancho, te llegan a meter 5.000 euros, ¿a quién te comes?
Juancho,
a ver.
Y no contemos que alguno que pitaba de Santander se llevó no un frigorífico porque no podía, pero sí se llevó algún microondas puesto, ¿eh?
Cuando era Teca, ¿no?
Así que
mírale, ya no puede ni hablar.
Yo de esa casa no, yo os cuento lo que yo porque yo la he vivido. Yo que a ciertos árbitros en algunos sitios les mandarán los zapatos a Holanda y a Noruega, yo eso no lo sé, ¿sabes?
Tú no sabes nada, monstruo, anda.
Yo a los noruegos que había un club que les mandaba zapatos desde su ciudad, no
ha dicho
sé.
Los noruegos ya y todo.
No me hables de los noruegos, no me hables. Concentración en Castelldefels, uno con pelo blanco, no quiero hablar. Bueno, dejémoslo. Venga, Juancho, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues en la recta final encaramos, como siempre, con el 7 metros, nuestro Tomás Guas. ¿De qué nos hablará hoy? Venga, Tomás, lanza.
Malbar, pequeños rosquitos, pues eso, que estamos preparando el alión del Barça, que tiene que ser esta semana. Los hispanillos marchados a Suiza a jugar un torneo. Cuidadito con las cuentas que podéis tener allí, ¿verdad? Si es que tenéis alguna. Y bueno, que la cosa pues empieza ya a poner de camino a lo que son pues todas las finales FUR, como les llamen, de las diferentes Euroligas. Y que naturalmente es el sueño de este Super Barcelona que tenemos para disfrute de todos los balonmaneros. Que haya mucha suerte. ¿Qué desea uno? Pues hombre, que le toque la lotería a alguien mismamente en el Atlético de Madrid y vuelva a hacer un equipo de balonmano. Incluso si al Madrid le sobran 4 euros después de pagar a Bale. Porque este deporte mola y nos falta un poquito chispa. Besos.
Y los últimos minutos, como siempre, para la primera nacional, que no sé si ha acabado ya o le queda una jornada.
Dos partidos. Me quedan dos.
Dos jornadas.
Me quedan dos jornadas. Bueno, pues en el grupo A voy a enumerar por grupos los equipos que más o menos tienen la fase final ya a la vista. En el grupo A, Mecalia, Atlético Novas y Calvo Siria. Y el tercero en discordia, el Magope 6-2 Nadal, que está empatado a puntos con Calvo Siria. En el grupo B, pues decir que Grupo Covadonga y Viveros Herol Nava se apuntan a esa fase final. En el grupo C, Somos Eibar y Dominicos Zaragoza también se apuntan a ese ascenso, posible ascenso a la fase, a la división de honor plata. En el grupo D, grupo catalán, parece que ya está muy, muy aclarado. La Roca y San Martí Adrianén son los que tienen ya ese pasaporte. Y luego, bueno, en el grupo E, gran paso y muy importante del Safa MetLife, que ganó por, digamos, 20-21 en campo del Mare Nostrum Torrevieja. Ahora mismo son líderes los madrileños con 28 puntos. Y en segundo lugar, Elda Eldense. También hay que decir que se ha comentado a nivel de rumor que Mecalia Novas en el Rosal y Elda Eldense están dispuestos a organizar una de las sedes de esa fase de ascenso. Y luego, en el grupo F, una buena noticia para Jesúsito, que hoy no le veo. Cajasur Córdoba, con 27 puntos, tiene ya asegurado, por supuesto, el acceso a la fase final. Y Alarcos Ciudad Real está en segundo puesto con 20 puntos, los mismos que Pan Moguer. Entonces, dependen los dos equipos de lo que hagan en esas dos jornadas que restan.
Tiene que ir el Moguer, tiene que ir precisamente a Ciudad Real, creo, en la última jornada.
Bueno, pues vamos despidiendo en el día de hoy, el de Rosca de hoy lunes, en Cope Valé, Juan Carlos Amón. Hasta la próxima semana. También despedimos a nuestro compañero Fernando Urra. Fernando, nos hablamos la próxima semana.
Claro que sí, el próximo lunes.
Hasta luego, un abrazo. Luego. Aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. La semana que viene nos volvemos a oír y a escuchar.
En efecto, y además desearle suerte al Barcelona en ese sorteo que se hace mañana martes. Bueno, ya lo que le queda, hay poco donde elegir, pero bueno, que sea lo mejor posible para los azulgranas.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
La semana que viene, y a ver si la semana que viene ya empezamos a hablar un poquito del Balonmano Playa, que hay bastantes novedades. Lo único que yo pido es más publicidad y más información sobre el Balonmano Playa, que desde luego se están haciendo las cosas bien, pero con silencio administrativo.
Es silencio de la federación, evidentemente.
Silencio administrativo. Yo lo único que digo es que es una pena, porque se están haciendo cosas buenas, se están haciendo novedades importantes. Creo que en esto está cambiando el Balonmano Playa, pero que nos enteremos todos.
Bueno, pues esperemos que, como dice Alberto, nos enteremos, porque el Balonmano Playa empieza a despuntar ya, a pesar de que estamos a primeros de abril y que la temporada comienza, donde habrá un mundial próximo de Balonmano Playa y España estará allí presente. Nosotros nos despedimos, recordamos que estaremos muy pendientes del sorteo de cuartos de final de la Champions League con el Fútbol Club Barcelona en el bombo y de la selección española masculina, que este fin de semana disputa la Swiss Cup contra Suecia, Suiza y Croacia. Todo esto os hablaremos, os comentaremos todo lo que es actualidad la próxima semana aquí en De Rosca. Nos oímos, hasta luego, adiós.